Porque todas tenemos algo que contar.
Porque tu historia y la mía tienen valor.
Ya sea en el trabajo, en el auto o en la casa.
Somos todas juntas.
¡Y a la vida!
¡Hola, hola! ¡Bienvenidas todas! ¿Cómo estamos?
Hello. ¡Hola, Karin!
Estamos un miércoles más juntitas aquí y hoy día con un programa de esos, esos programas que cuando tú sientas que no tienes más fuerzas, ponle play a este capítulo las veces que sea necesario, porque este es el capítulo de Dios para tu vida. Y así, como cada temporada y como cada episodio, decimos que estamos todas juntas.
¡Ya a la vida!
¿Quién tenemos hoy de invitada, chicas?
Oye, es una mujeraza. La verdad es que cuando comenzamos a planificar esta temporada, De inmediato se nos vino este hermoso rostro que tiene una historia tremendamente profunda que queremos conocer hoy día en el podcast, y le damos la bienvenida a Maribel.
Hola.
Maribel Toro, qué bella.
Hola, hola, chicas.
Bienvenida.
Digamos, por favor, que Maribel es una junta de la vida lovers que ha estado en varias experiencias, así que de verdad que es un honor tenerte acá.
No, el honor es mío.
Oh,
completamente mío. Soy fan aquí de las juntitas.
Desde el principio Maribel nos ha apoyado, así que te amamos.
Sí, me encantan.
Sí. Bueno, se preguntarán por qué pensamos tanto en que Maribel podía estar en este episodio. Y en realidad, tú tienes una historia, Mari, que cuando la conocí yo profundamente me impactó. Y fue que tú tuviste un diagnóstico que muchas personas le temen. Y que cuando llega esa noticia, encuentro que es una noticia que te impacta realmente. Y fue un diagnóstico de cáncer.
Sí.
Cuéntanos un poquito más. ¿A qué edad fue que recibiste esta noticia? ¿Cómo lo tomaste? Nos gustaría un poquito como profundizar en eso.
Mira, yo tenía 42 años más o menos, esto fue en el 2018, y una noticia así es un golpe duro, no solamente para quien lo recibe, para el paciente, sino para todo el entorno. Y a veces hasta los amigos, me encontré con amigos así que decían, me agarraba la cabeza y decía, la Mari no, ¿por qué no? ¿Por qué ella? Y es muy, muy fuerte. Pero Dios ya venía preparándome de antes.
Ah, sí,
sí.
¿Pero cómo es eso? ¿Cómo te venía?
Es re largo, pero primero yo creo que Dios me reconcilió el 2017 con el Padre. Eso fue. Yo no sabía que estaba así como derechamente un poco quebrada mi relación con Dios Padre. Y eso lo pude experimentar en una conferencia en Santiago, en Enciende más específicamente, y con un tremendo hombre de Dios que se llama Leif Hetland. Y tuve una vivencia muy impactante, y eso fue como un poquito, un año más o menos antes de poder tener este diagnóstico y saber que me iba a enfrentar a una situación así.
Te quiero interrumpir, Maribel. Esta palabra de diagnóstico que siempre asusta, o sea de lo que sea, pero cada vez que nos enfrentamos a un examen y vamos a ver el diagnóstico, nos asustamos. Cuando te dicen cáncer, ¿es sinónimo de muerte para ti en ese minuto?
Mira, no debería ser, o sea, después que ya lo vives, que estás dentro del mundo de la oncología, digamos, no es tan así. Pero en principio, o sea, yo creo que en el aire está esa sensación, o sea, es muy, o sea, es como ese diagnóstico te pone como un piecito
adentro
y otro afuera. Te enfrenta, yo creo que cara a cara con la muerte, sí.
Sí, es que heavy el tema.
Oye, Mari, ¿y cómo pudiste continuar la vida? ¿Cómo fue el proceso?
Yo creo que lo más importante fue como en quién te aferras. O sea, lo primero es como vivir. Yo creo que la experiencia que me queda a mí fue como vivir un día a la vez.
Wow.
Sí, eso es como el resultado de...
Pero, por ejemplo, cuando recibes esta noticia, ¿tu reacción no fue como alarmada o fue en paz? Como que me impresiona que ya te haya preparado antes, pero igual
sí, fue como miedo. Sí, sí, terror. Fue como en etapas, fue como por partes. Mira, eso fue como, yo creo que Dios primero me reconcilió, como les cuento yo, con Él, o sea, entender su amor de padre. Y luego es como, fue en etapas. Primero cuando, bueno, definitivo, cuando yo me encontré providencialmente con una cosita ahí en la mama, que dicho sea de paso, yo no tuve ningún dolor, ninguna molestia, nada, o sea... Me estaba duchando y lo típico que te dicen, revísate, el autoexamen, qué sé yo. Pero en verdad a veces uno no entiende mucho, ¿no? Y aparte no entiende mucho porque yo otras veces lo hacía y decía, ay, pero no sé, ¿qué se sentirá? No sé si esto es cuando las mujeres estamos con nuestro periodo. Igual tenemos como ciertos acúmulos de hormonas y te producen ciertas molestias en las mamas, claro, en las caderas, qué sé yo. Entonces yo decía, ¿será, no será? Pero en esta ocasión cuando pasé mi mano por la... en la ducha, con jabón, qué sé yo, encontré una sensación para que ustedes más o menos me entiendan, fue como tocarse una espinilla ciega, como cuando te pasas la mano por la frente, ¡ay! Con esa
sensación de dolor.
Tal cual, pero no era dolor, si era como, ¡ay! Un pinchacito y volví a pasar, y volví a pasar, y dije, ¡ay, qué raro! Ya, cuento corto, ya me enfrenté, fui a hacerme la mamografía. De la mamografía te mandan a una eco, porque hay una, ahí para que ustedes cuando le hagan la mamo, hay una clasificación dentro de las mamografías que al final dice BIT-RATS, sí. B larga y latina RATS, esa es como una clasificación que hacen ellos, y está como del, no sé si es del 0 o del 1 al 6, pero cuando estás entre 2 o 3, estás como en un riesgo normal, tienes algo ahí, alguna, ¿cómo es que le llaman siempre esto? Es como porotito, no sé, alguna cosita. Pero ya cuando derechamente estamos frente a un cáncer, es como 4, 5, qué sé yo. Y claro, ya ahí salió como un poco sospechoso y me tuvieron que, en este BIRATS, creo que estaba clasificada como en 2 o 3. Y de ahí, eso dio paso a que hicieron una ecografía. Y cuando el señor me hace la ecografía, pasó varias veces por esa zona donde yo decía que había encontrado como un porotito o esa sensación de tocarte una espinilla ciega, y me pregunta, sin que yo me queje ni nada, sino que él pasa, vuelve a pasar, y yo estoy mirando esa pantalla de la ecografía que no se ve nada, puchiquilla. Nada. Pero no me preguntes por qué, pero yo vi algo plomo ahí, una sombrita. Y cuando él pasaba, volvía a pasar, dije, oh, Dios. Y yo en mi corazón, yo dije...
Como ahí supiste, ahí...
No, bueno. Yo sabía, yo lo supe. Entonces, eso fue como en abril. Y ahí... Junio fue el diagnóstico, pero entre abril y junio, no, me la sufrí toda, a caballo, así, pero wow. Lloraba todas las noches y no le conté a nadie, porque yo decía...
¿Y a tu esposo?
No, a nadie. No, porque sola, tú y sí, Dios. Lo que pasa es que yo decía, yo estaba muy convencida, pero yo decía, si le cuento a alguien, no me van a creer, van a decir, no, Maribel, estás loca, claro. No, y simplemente oraba nomás y qué sé yo. Pero bueno, el día en que me enfrenté tenía control médico para ver estos dos exámenes, y pasaron como un poco más de un mes, y no, la pena era atroz, porque en medio de eso estaba de cumpleaños mi Benja, que cumplía 11 años recién. Entonces yo me acostaba con él en la noche y lo hacía dormir, orábamos la cuestión, toda la oración y toda la cosa de la noche, y yo decía, ay, después que él se dormía, ay, a lo mejor va a ser el último cumpleaños, no, del terror. Y llega el día en que voy al control de la mamografía y la ecografía, y ahí yo estaba pero aterrada, así del terror. Iba al baño, fui unas 10 veces, así. Yo creo que esa era mi forma de darme cuenta que yo estaba muy, muy mal. Y la cosa es que yo no sabía ni siquiera cómo pedirle nada a Dios, cómo orar ni nada, pero la cosa es que le pedí a Dios, lo único que le pedí fue como, si me van a dar un diagnóstico, por favor que este médico que me toque, que no sea chacal, así como para decirme las cosas. Y me atiende un señor venezolano, una dulzura, me hace pasar con toda la paciencia y qué sé yo. Y cuando él me está hablando, él me revisa todo, luego me sienta, es la típica, tú estás sentado frente al médico, en un escritorio, frente al escritorio, el médico frente a ti, y él me habla y está escribiendo y qué sé yo, y luego en una parte, yo no sé cómo explicarlo, chicas, porque esto los médicos no lo hacen, pero él se hace como una pausa en la conversación y se da vuelta y me mira así como frente a frente a los ojos y me dice, tú no te vas a morir. Wow. Y me toca la nariz así y me dice, tú vas a llegar a ser viejita, no, ahí te vas a morir. Y como cierra paréntesis y sigue escribiendo. Y yo digo, cuando cuento esto, no sé si se acuerdan una cosa que había de hace tiempo atrás, cuando había un hombrecito que salía en internet que le decían que le daba el taldo, el super taldo, algo así. Yo decía que a él, al médico le, como que le dio el...
Super taldo.
Claro, un super taldo. Porque como que hizo un paréntesis y yo miré y yo dije, ¿qué es esto?
Y con la nariz es toca y todo.
Claro, así. Y me hace así. Y yo dije, oh Dios, esto fue papá. Fuiste, lo reconocí inmediatamente. Y en todo el proceso, luego de eso, yo como que entró una Maribel Toro y salió otra Maribel Toro. Como que me metieron un chip y me resetearon. Pero fue una forma súper natural, sobrenatural en que el miedo se fue.
Oye, Mari, cuéntanos, ¿y cómo debería ser el apoyo de un esposo, hijos, familia, incluso amigos, dentro de este proceso? Porque a veces pasa que cuando uno está pasando por alguna situación compleja, te miran extraño, se generan estas miradas, estas situaciones. ¿Cómo recomendarías tú que esto se pueda llevar?
Yo creo que, como dije al principio, el cáncer, bueno, cualquier enfermedad, pero sobre todo el cáncer, en mi experiencia, es una enfermedad que no solamente afecta al paciente.
Claro.
Sí. Así es que yo, si tuviera que responder a eso, sería como avanzar en bloque, como muy unidos, de preferencia, porque también hay casos donde, bueno, hay casos muy, muy... muy triste donde las personas, sobre todo las mujeres, son abandonadas o qué sé yo.
Oye, y a raíz de la pregunta que te hizo Verónica, porque, como tú dices, en bloque avanzar, porque afecta todas las áreas, ¿no?
Todo.
Afecta tu matrimonio, afecta tus relaciones, todo. No es solamente que tú tienes el cáncer, ¿no?
Claro, claro. Claro, y por lo demás, imagínate, en mi caso fue un cáncer de mamas. La historia, bueno, sigue. Yo estuve 2 años en este proceso y cuando pensé que estaba terminando el proceso en febrero del 2019 me llega el diagnóstico de un examen genético que me dio positivo. Yo había desestimado ese examen, fue como que lo había olvidado. Y me llaman y me dicen, ¿está listo su examen? Y me dicen, dio positivo. Y era un gen mutante que le llaman ellos, que suena raro eso, pero... Bueno, soy un poco mutante. claro. era el BRCA1, BRCA2, algo así. Que como ahí me enteré que era conocido como el gen de la Angelina Jolie, algo así. Como que su mamá había tenido, no sé, algo. El punto es que eso me hizo volver como, entre comillas, como a cero, porque tuve que volver a vivir un proceso más largo aún que no esperaba. Y... en el fondo, ¿por qué comento esto? Es porque para poder avanzar en esto, en este proceso, tú tienes que estar como acompañada. Y a mí, en mi caso, me quitaron esto que es tan femenino como tus mamás, que te afecta no solamente en el cuerpo, sino afecta en la mente. Y luego de ese diagnóstico del gen mutante, me quitaron mi ovario, mi útero, todo. Entonces fue realmente fuerte, es como un golpe, no solamente físico, sino también, no sé si llamarlo en el alma, pero muy, muy, muy
a
doloroso.
Toda tu mujer.
Claro, a todo lo que se implica tu feminidad.
Ay, me encuentro súper fuerte, que me pongo en tus zapatos como en esa Maribel del pasado y la Maribel de ahora. Sí. ¿Qué crees que te sostuvo y te ayudó a... persistir en un proceso tan largo como es la recuperación o el tratamiento más bien del cáncer, ¿qué sientes tú que fue, no sé, como lo más importante que te hizo no echarte a morir? Porque igual es un diagnóstico que te pega fuerte.
Sí,
fuerte, sino que al contrario, como poder aferrarte a la vida. ¿Qué creerías tú que te ayudó a eso?
Sí, esa pregunta no la pienso mucho. De hecho, mi respuesta es automática, porque el ancla acá fue la palabra. Todo el rato, desde el día uno yo recibí... todo este proceso empezó, como yo les digo, el 2017, reencontrándome con el padre, luego el 2017, a fines de ese año, Dios me entrega una palabra que aquí las tengo, yo se los voy a mostrar. La gente ya no lo ve, pero esta tarjetita le llegó a Benja, en Osorno, en la viña de Osorno. Y es el Salmo 23:4, dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Cuando yo recibí esta tarjetita, porque Benja andaba jugando y me dejó la bolsa con dulces y venía con esta tarjetita. Y yo dije en mi corazón: oh, qué raro versículo como para escuela dominical para un niño tan pequeño de 10 años. Y sentí automáticamente que el Espíritu Santo me dijo: es que no es para el Benja, es para ti.
Wow.
Y yo dije: oh, Dios, no, esto, así como tengo orejas de palo, no quiero escuchar. Pero por alguna razón lo guardé y ahí está en mi testimonio. Y así tengo muchas palabras que Dios me fue dando en medio de este proceso. Y es la palabra. El día antes de que me diagnosticaran, una amiga me manda esas típicas fotitos con versículos. Pero este versículo fue como que se ancló, así como... fue como una estaca en mi corazón, una estaca en el buen sentido. Y en Isaías 40:11, no sé qué versión es, pero me fascina, dice, Isaías 40:11, como el pastor lleva en sus brazos a un cordero, yo te llevo cerca de mi corazón.
Oh, wow.
Eso me lo envió ella y fue un día antes de que me dieran el diagnóstico. Y cuando yo fui a encontrarme con ese diagnóstico, de verdad que yo iba ya como: Dios, yo sé a lo que voy y vamos que va a ser duro, pero tú vas a estar conmigo. Wow. Y lo otro fue encontrarme, no sé si les puedo leer, quiero leerles esto, voy a leerlo muy rapidito, pero
dale.
Me encontré con, en todo este proceso, con Bill Johnson. Bueno, yo...
Bill Johnson?
Sí. O sea, sí, por internet. No, lo invité a tomar, no me invitó a tomar un café, no. No, pero me encontré con una entrevista de él en las redes. Bueno, sabía de él, obviamente, de la iglesia Bethel y todo, pero nunca había tomado como atención a su enseñanza, nada. Y me encuentro con esta entrevista tratando de buscar fortaleza para mi corazón, todo, algo que hablara de fe, y me encuentro con otra cosa nada que ver, que él está contando una experiencia, y en la experiencia empieza a hablar de que su papá había tenido un cáncer. Y yo dije: oh, Dios, Espíritu Santo, me llevaste a esta entrevista porque sabías que algo bacán me vas a hablar acá. Y resulta que el papá se murió, pues, chiquilla.
Oh,
Dios, esa no era la parte que yo quería escuchar. Y fue como a ver, y tuve como la sensación de querer apagarla, y después dije: no, pues, Dios, si tú me trajiste hasta aquí es por algo. Y empieza él a hablar con respecto a la bondad de Dios, y esto fue, miren, esto lo escuché, no sé, cientos de veces en todo este proceso. La escuchaba, la volví a escuchar, la escribí, la he enviado, la comparto todo el tiempo, y son muchas palabras, pero traje un extracto que les quiero leer. Y por favor, si estás ahí al otro lado de la pantalla, no, bueno, estoy profetizando, de tu celular o tu dispositivo escuchando, quiero que pongas, de toda la entrevista, pongas mucha atención en esto. Y dice estas palabras, dice: si cuestionamos su bondad, refiriéndose a la bondad de Dios, cuestionaremos sus promesas. Si cuestionamos sus promesas, socavaremos nuestro destino. Lo que conoces de Dios define quién tú eres, define tu propósito, define tu destino. Dios es bueno todo el tiempo. La fe real no niega la existencia de un problema. Solo le niega al problema un lugar de influencia. No se trata de vivir en negación, como la avestruz enterrando la cabeza, ignorando las dificultades que suceden. Solo se trata de verla a través de los ojos de la esperanza, viéndolas a través de las intenciones y propósitos de un Padre perfecto. Cuando pruebas su bondad y ves que es absolutamente 100% constante, entonces todo se vuelve redefinido por esa bondad.
Oh, wow. ¡Qué tremendo!
¡Qué padre! Sí. Eso pudiera decir, chiquillas, que fue mi ancla.
¿Cómo está hoy día Maribel Toro?
Aquí estoy.
Regia, la vemos.
Estoy amando más que nunca a mi Señor, más que nunca. Más enamorada que nunca de Él. Y yo creo que ese es lo que le da como sentido a mi vida, al vivir el día a día, como les decía. Levantarme por la mañana y decir un día más de yapa, ya llevo varios años más de yapa y disfrutando a concho cada cosa, pequeña o grande, sirviendo, amando a la gente y presentándoles al Señor, intentando que ser como amar como Jesús amaría, mirar como Jesús miraría, eso.
Oye, Maribel, viendo con el tema de las mamás, leía que, yo he escuchado varias veces este concepto, pero nunca me había detenido a verlo, a leerlo, que se dice las sobrevivientes. Se dice que las que han sufrido, que cuando se diagnostica una persona con cáncer, de ahí se deduce las sobrevivientes del cáncer. ¿Tú cómo te ves? ¿Te ves como una sobreviviente, como una hija amada, como un milagro? ¿Cómo te ves después de
me
ese diagnóstico?
Me veo como una superviviente.
¡Wow!
¿Sabes por qué? Porque hay un antes y un después del cáncer. Yo creo que antes del cáncer y de todo este proceso, igual siempre fui alegre y todo, pero era muy miedosa y nunca, o sea, sigo siendo un poco miedosa, la verdad, pero antes era más. Yo creo que hoy día como que encontré un valor que obviamente Dios sabía que sí yo tenía, pero yo no lo conocía. Entonces, esta situación, este desierto, me llevó a encontrarme con la fortaleza que Dios ha puesto dentro de mí. Y hay un versículo que me hace mucho eco desde ese tiempo, y es como en Hebreos 12, que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y no termina ahí el versículo, porque dice, quien por el gozo puesto delante de él, ¿qué más dice? Se me olvidó. Quien por el gozo puesto delante de él no se aferró a lo que, o sea, no desestimó lo que venía, claro. ¿Ya? Sino que fue capaz de sufrir la cruz para todo su propósito. Entonces, si tú te das cuenta, no solamente nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús, Jesús también necesitó poner sus ojos más adelante, en el gozo que estaba puesto delante de él para poder soportar la cruz. Entonces, yo creo que eso les puedo contar como de hoy día.
Me encanta el concepto de superviviente.
Sí.
Porque super es algo que solo bien. Dios puede hacer en ti. Como, es que sabes que me impacta mucho porque me impresiona de cómo un lugar como el desierto, que es un concepto que tú ocupas y lo encuentro como tan metafóricamente como correcto cuando vives por enfermedades o vives por crisis o vives, ¿cachai? Malas noticias, muertes, o sea, pero cómo me impacta cómo Dios puede hacer del desierto un lugar donde creces.
Sí.
En un lugar donde te cambias, donde un lugar donde eres transformada a algo completamente nuevo, incluso descubres cosas de ti que tú pensabas que no eras, ¿cachai? Como la Mari decía, yo antes era miedosa y me di cuenta que había valentía en mí. Entonces creo que solo Dios es ese factor de cambio que puede hacer las cosas más terribles en algo que hoy día uno mira para atrás y dice, wow, en verdad igual crecí en eso.
Sí.
No, y lo encuentro heavy.
Sí. Impactante.
Sí.
Yo creo que todos vamos a vivir en algún momento, sí. O hemos vivido, sin duda que hemos vivido muchos desiertos. Y bueno, y la Biblia es clara, dice que en este mundo tendremos aflicción. Entonces a veces se nos olvida esa parte.
Se nos olvida harto.
Sí, y a veces en verdad no nos enojamos con Dios porque, oh, ¿por qué? Si tú, yo soy hija tuya, ¿por qué me tiene que pasar esto? Hija o hijo. Pero la verdad es que, repito, este versículo de Hebreos 12:2, ni siquiera Jesús, Jesús mismo menospreció ese oprobio para poder sentarse a la diestra del Padre. Entonces, wow. A veces no es fácil poder vivir con en el desierto, pero es demasiado bueno. El otro día escuchaba, perdón, para terminar, dale. Decía que Adán y Eva perdieron la, ¿cómo decirlo?
El enfoque
o la lucha, no sé, cedieron ante el pecado en un jardín, pero Jesús ganó esa lucha
en la cruz,
en el desierto.
Wow.
Entonces, en realidad, las circunstancias alrededor de ti, puedes estar en un desierto o puedes estar en un jardín del Edén, pero las circunstancias no deben condicionar tu fe. Wow.
Qué buena como concluir que en el desierto igual hay victoria.
Sí.
Qué tremendo capítulo.
Estoy pero para adentro. Mari, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy día. Creo que historias como la tuya nos hacen confiar que aunque hayan diagnósticos que no esperamos o malos, Dios un propósito tiene. Y también eso, como desapegarnos mucho del término de no, si todo debería estar bien para mí o todo, porque en realidad es cierto, como fuimos llamados, somos discípulas de Jesús, somos llamados un poco al sufrimiento.
Sí.
Inevitablemente sea algo a la muerte de nuestra carne o a cosas externas, es como parte de la vida, porque Jesús también lo vivió.
Así es.
Así que te agradezco un montón esta invitación, o sea, aceptar esta invitación. Y qué bacán, gracias por tu historia.
No, gracias a ustedes.
Esperamos tenerte otra vez.
Nuevamente en el episodio. Una mujer valiente.
Sí. Y no animar a las mujeres también, que he escuchado muchas mujeres que me dicen, oh, no, a mí me da terror ir a hacerme exámenes porque me puede salir algo. Y yo así como me agarro los pelos y es como, por eso tienes que hacerte examen.
Qué buena recomendación.
Sí, por favor. Autoexploración, revísense y también vayan a hacerse su mamografía, sus controles.
Tenemos que ser responsables.
Muy, muy responsables.
Sí. Tengo entendido que ahora no es necesario una orden, porque antes tú tenías que ir donde un ginecólogo y que te diera la orden. El otro día estaba leyendo que aparece en los programas. Tú vas a un CESFAM, me parece, o a un, no sé cómo se llaman, y solicitas hacerte ese examen y
vamos a averiguarlo.
Entonces para me quedé con la duda, así que dije ya lo voy a averiguar bien, porque es súper práctico, porque muchas veces la gente no se lo hace porque
no hay excusas. Ahora sí que no hay excusas.
Sí,
chicas,
sí, hay que hacerlo.
No chuteen más el examen. No lo chuteen más, po.
No es tan doloroso.
Sí, así que bueno, damos fin a un tremendo episodio del Juntas y a la Vida.
Buenísimo,
muchas gracias, Mari. Y nada, chicas, esperamos que esto sea de una de esas historias que te marcan, te animan en medio de tu desierto. Dios está contigo.
Wow.
Y juntas y a la vida también, acompañándote en este episodio. Nos vemos en el próximo capítulo, el próximo miércoles. Estamos aquí todas juntas.
¡Y a la vida!